durante las últimas horas ha llamado muchísimo la atención este olor, ¿no? Este fuerte olor. Hay auditores también que nos reportearon oportunamente de lo que estaba sucediendo en varias comunas de la capital. Lo cierto es que la autoridad, por parte de la UNEMI al menos, ha dicho que todavía no se ha podido determinar esta fuente de mal olor que se percibió, insistimos, en gran parte de Santiago. ¿A qué pudo haber correspondido esto? ¿Cómo fue el actuar de bomberos? ¿Qué luces pueden tener ahí desde bomberos? Se lo preguntamos de inmediato a quien es inspector del Departamento de Planificación de Operaciones HAZMAT de Materiales Peligrosos del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Sergio Poblete, que nos acompaña hasta ahora. ¿Cómo está, Sergio? Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias. Sí, quedo a su disposición.
Sí, preguntarle inmediato, ¿a qué puede corresponder? Ustedes, me imagino, el trabajo que tuvieron fue muy, muy importante durante las últimas horas. Llama la atención que no se sabe, ¿no? Había una nube de mal olor, no se sabía de dónde provenía, ¿a qué corresponde? ¿Ustedes tienen luces con respecto a eso?
La verdad de las cosas es que nosotros recibimos en nuestra central telefónica del Cuerpo de Bomberos de Santiago, que atiende a 9 comunas, más de 300 llamadas telefónicas informando fuerte olor a gas. Y la aplicación de SOSAFE también registró más de 300 llamadas, y en consideración a ello, la central despachó 5 salidas de máquinas con los equipos correspondientes para la detección de gas y monitoreo de las concentraciones, compañías HAZMAT, que son las que se llaman. Uh-huh. Ellas detectaron olor a gas en el ambiente, pero no se pudo determinar el origen. Y eso es explicable fácilmente desde un punto de vista físico-químico, porque los gases combustibles domiciliarios, que son de dos tipos, el gas natural, que corresponde básicamente a metano, es un gas más liviano que el aire, y el gas licuado de petróleo, que como su nombre lo dice, es un gas que está líquido, que corresponde a una mezcla de propano y butano en distintas proporciones, no tienen olor, y se les adiciona un odorizante para evitar tragedias y que la gente sienta cuando hay fuga. Y ese olor es tan penetrante que con 2 o 3 partes por millón en el ambiente nosotros lo podemos detectar. Entonces, hay una consideración importante. Cuando se siente el olor a gas es porque se asume que hay gas, y los gases por propiedades químicas tienden a ocupar todo el volumen que los contiene. Ocupan un cilindro, ocupan una habitación, si la habitación tiene puertas y ventanas abiertas, salen y empiezan a ocupar distintas y extensas áreas. Pero particularmente en la noche, ayer fue muy helado. Uh-huh. Y los gases difunden, pero la temperatura influyó, la temperatura era muy baja en la noche y por lo tanto los gases se mantuvieron muy cerca del suelo y se dispersaban poco, por así decirlo. Entonces la concentración que la gente sentía era muy fuerte. A medida que la temperatura aumenta, y ya estamos en la mañana y probablemente mediodía, la temperatura va a subir y los gases van a también subir y van a diluirse, y por lo tanto la concentración y el mal olor va a disminuir. Generalmente cuando se siente olor a gas es porque está el odorizante mezclado con el gas, y se supone que es una solución homogénea en fase gas, y por lo tanto nosotros tenemos que asumir que era una fuga de gas. Podría ocurrir que haya sido un fraccionamiento del producto químico que se le adiciona a los gases, pero eso no se pudo detectar. Los cuerpos de bomberos son independientes. Santiago atiende 9 comunas. En las comunas que se salió por el requerimiento de bomberos para olor a gas, no se detectó el origen ni la causa. Nosotros creemos que el viento corrió la nube en distintas partes de la región metropolitana. Por favor, ¿qué pregunta me quiere hacer?
Sí, es que, claro, está el factor del viento que disipa el olor, básicamente, ¿no es cierto? El gas.
Exacto.
Pero podemos dejar por sentado que entonces, si no se detectó el origen, ¿podemos decir hoy día que eso está solucionado o tampoco se puede asegurar?
Bueno, hasta el momento creo que las llamadas a la central telefónica han ido disminuyendo, y por lo tanto hace suponer eso de que la concentración del gas se ha diluido, se ha dispersado en el aire, y por lo tanto la gente ya no lo está sintiendo y está dejando de llamar a bomberos. Y por lo tanto eso también es un buen indicio de que el grado de peligrosidad ha disminuido. Es difícil que se produzca una explosión por combustión, es muy difícil que la gente que dentro de sus casas se sofoque por efecto de que si es gas licuado, el gas licuado que es más pesado que el aire está abajo y empieza a subir y va a desplazar el aire desde los niveles de la cama donde las personas están acostadas. Si ha disminuido las llamadas a bomberos es porque el peligro sí ha disminuido.
Sí, una, ¿cuál es la recomendación para las personas? ¿Qué se puede hacer cuando hay una situación de fuga de gas o de concentración de gas? Porque hasta el momento todo depende de si hay viento, no hay viento, de la temperatura, si es más elevada, si es menos elevada, pero ¿hay algo que nosotros podamos hacer para atenuar el impacto?
Sí, muy buena la pregunta, muchas gracias. Bueno. Creo que lo más importante que las personas deben empezar a saber es qué tipo de gas usa. Si usa gas licuado de petróleo o usa gas natural. Porque la emergencia tiene distintas características. El gas licuado de petróleo es un gas más pesado que el aire. Y cuando hay fuga, el gas se va a, está cerca del suelo. ¿Ya? Y cuando es gas natural, es metano, que es más liviano que el aire y por lo tanto sube. Y al abrir puertas y ventanas, ese gas natural, que es metano, va a empezar a salir de las habitaciones, a irse a otras partes de la casa, a salir al patio, a se va al patio del vecino y empieza a ocupar una gran superficie y por lo tanto la concentración disminuye y el peligro de explosión disminuye. En cambio, cuando es gas licuado, a medida que aumenta la fuga y que no se hace una limpieza del gas, aumenta el peligro de la explosión por combustión. Entonces, esa es la primera pregunta que uno tiene que hacerse. ¿Qué tipo de gas uso? Y en segundo lugar, independiente de la fuga de gas que tenga, lo que tiene que hacer es evitar entregarle energía a la atmósfera que tiene gas. Porque cuando el gas se mezcla con el aire, se produce un proceso en que el aire se va enriqueciendo de gas, independiente que sea más pesado o más liviano que el aire, se va enriqueciendo de gas y llega a un punto, hace un recorrido en el cual la concentración de gas es tan poca que no se va a prender, no va a haber explosión. Pero cuando llega a un punto que se llama el punto límite de explosión, de ahí en adelante, cualquier entrega de energía, ya sea energía de eléctrica por descarga electrostática, por una chispa del refrigerador, por prender un interruptor, por prender un fósforo, por tener una estufa radiante, puede ser la generadora de que se produzca la explosión porque aportó la energía. Pero después, cuando sigue la fuga de gas, ya el aire es tan poco, está tan rico en gas que tampoco se va a producir explosión. Pero el problema que tiene que tener la gente es saber qué tipo de gas y en qué punto va a producirse el de la explosión. Eso no lo va a saber nunca y por lo tanto lo que tiene que hacer es tomar la precaución de no generar energía y ventilar como sea posible, abriendo puertas y ventanas, haciendo corrientes de aire de una casa, de una puerta a otra, de una pieza, etcétera.
Sí, Sergio, se nos va el tiempo, pero no quería dejar de preguntarle a propósito, bueno, está esta nube, todos estos llamados que ustedes nos dicen, mucha gente llamando durante la noche, pero no se ha podido determinar la fuente del mal olor. Claro, han disminuido los llamados, se ha disipado quizás esto, pero llama mucho la atención que no se sepa, esto podría ser algo industrial, podría ser algo eventualmente peligroso, y que no se sepa el origen, ¿no les llama la atención, no les preocupa a ustedes también como cuerpo bombero?
Mire, si hubiese sido un gas tóxico o un gas venenoso, la gente hubiese empezado a sentirse mal. Personas pueden haber sentido vómitos, mareo y pérdida de conocimiento. Y al parecer eso no ocurrió. ¿Ya? Lo que pasa es que el aditivo odorizante de gas lo detectamos en muy baja concentración, desde 2 partes por millón hacia arriba. Por lo tanto, lo sentimos inmediatamente. Si es gas licuado o gas licuado de petróleo, la concentración mínima que produce daño a la salud es bastante mayor a las 2 partes por millón y por lo tanto la gente tiene tiempo como para reaccionar. Ahora, si fuera una fuga de gas, los cuerpos de bomberos son autónomos. Cada cuerpo de bomberos cubre la zona que le corresponde y en el cuerpo de bomberos Santiago nosotros no encontramos la causa ni el origen. Probablemente la causa y el origen puede estar en una zona bastante lejana a la jurisdicción del Cuerpo Bombero Santiago, porque el viento lo trajo.
Claro, mi pregunta es porque, claro, afortunadamente ahora no tenemos a nadie que ha estado afectado por la salud por este tema, pero uno se pregunta si eventualmente hubiera algo así con, ojalá nunca pase, ¿no?, pero con algo más bien tóxico, ¿no se puede identificar rápidamente el origen de esa nube o de esa toxicidad?
Sí, sí, se puede identificar rápidamente siempre que esté dentro de a ver, siempre que esté que sea un producto que esté dentro de el espectro de productos que pueden detectar los equipos de bomberos. Los equipos de bomberos son equipos industriales adaptados para emergencias y los nuevos equipos tienen una biblioteca de espectros con las cuales se compara la muestra que toma el equipo y determina. Nosotros no somos un país con una alta industria química, por lo tanto, los productos que llegaran acá van a ser detectados por nuestros equipos, por nuestros equipos analizadores de última generación. Pero
no es para preocuparse usted, dice usted, no, que no se haya identificado la nube, el origen.
No, mire, si no hay personas que están intoxicadas, si no hay personas que se sienten mal, básicamente es un problema de olfato, de olor. Y nuestros equipos no significa, nuestros equipos detectan los parámetros que nosotros tenemos definidos y los gases más comunes. Puede que sea un gas especial, un gas nuevo, que nosotros no lo tenemos dentro de nuestra biblioteca. Y reitero, no lo vamos a detectar si no tenemos el equipo específico. Pero afortunadamente no hemos tenido información de personas desvanecidas, personas inconscientes, que son uno de los parámetros con los cuales uno dice, esta es una fuga de gas tóxico, como pasó en Bhopal. Hay personas inconscientes o hay personas que se sienten mal y eso no ha ocurrido.
Le queremos agradecer a Sergio Poblete, inspector del Departamento de Planificación de Operaciones HAZMAT de Materiales Peligrosos del Cuerpo de Bomberos de Santiago. Muchas gracias, Sergio. Buenos días.
Gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Igualmente. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Chao.
Despertó preocupación mucho este tema en la ciudadanía, nos llamaron mucho también, y bueno, el punto era, claro, ahora afortunadamente no era tóxico hasta donde lo sabemos, porque no, las personas no han manifestado algún tipo de malestar, pero es la preocupación de qué pasa, o sea, lo primero que uno se preguntaba es cómo no se determina el origen por parte de las autoridades, pero bueno, en fin.